los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicer desde Cuba. El programa Lautón Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La Unión Europea y sus adulaciones a la dictadura castrista. La Europa contemporánea se rehizo a la medida de sus viejos presabios seglares y se convirtió en la sociedad más atea de estos últimos siglos en el continente. Para favorecer esta situación, ha promovido una fuerte inmigración desde los países del cercano Oriente y África e impuso muchas trabas a la libertad de conciencia de las personas religiosas. Esto ha promovido una disminución del orgullo nacional, devaluando arbitrariamente sus raíces raciales y culturales impulsados por los globalistas, e incluso en la enseñanza judeo-cristiana, destruyendo la cultura occidental, aunque bien claro está, todos fuimos creados iguales y Dios no hace excepción de personas. Los gobiernos europeos, incluidos una corriente globalista, han cumplido su objetivo de sostener al régimen castrista, priorizando sus negocios por encima del respeto de los derechos humanos del pueblo cubano. Claro, como cualquier déspota, dice, aseguran la promoción y defensa de los derechos humanos cuando en realidad es devaluar. En esa óptica de contubernio con la tiranía castrocomunista, ahora está en la palestra pública el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro. El embajador Navarro firmó junto a 790 personas una carta dirigida al mandatario estadounidense Joe Biden y pedían acciones políticas para poner fin al embargo de la tiranía cubana. Pero lo peor fue cuando firmó en su defensa de adherirse a la carta de que Cuba no es una dictadura. En esta situación en que se niega una realidad evidente e invariable de resistencia a un régimen totalitario comunista en Cuba por parte del diplomático Navarro, podemos definir muchos criterios que califican al embajador. O Navarro quedó traumatizado con las graves situaciones de represión y miseria en que vive los cubanos, que sufren un síndrome demencial. Sin embargo, siempre hay personas que observan correctamente, a pesar de la distancia, entre ellos el buen español y presidente de la Fundación Hispano-Cubana, el escritor Guillermo Cortázar, quien define correctamente y bajo formulación científica la dictadura en Cuba, y escribió en su Twitter que Alberto Navarro desacredita el nombre de España en la isla, forma parte ya de la nómina de la vergüenza de españoles cómplices de la dictadura castrista, casi al nivel de Meliá, Scarrett. Si no la quieres engrosar, Borrell, debe cesarlo de inmediato. También en ese sentido de objetivo imparcial, fue lo expuesto por varios de los parlamentarios europeos, donde exigen como Cortázar la destitución del diplomático en la misión de la FAM. 40 eurodiputados manifestaron en una carta la denuncia del embajador comunitario en Cuba, Alberto Navarro. Esta fue dirigida al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles. Por supuesto, al alto diplomático Borrell tiene una buena oportunidad ahora para enmendar su pésima labor en su era de ministro del Reino de España con relación a Cuba comunista y distanciarse de la complicidad de sus acciones en el régimen tiránico castrista, violador de los más elementales derechos humanos del pueblo cubano. Borrell conoce muy bien que en la isla cubana no existe libertad de expresión, ni libertad de palabra, ni libertad de asociación y reunión, ni libertad de elecciones libres y multipartidistas. Y solo la permanencia de una fuerte persecución a cualquier ciudadano que reclame, aunque sea pacíficamente, estos derechos. El sistema carcelario castrista vende muchísimos prisioneros mayoría no se conocen por estar enmascarados en falsos delitos sociales. Gracias por la preocupación sincera de esos españoles y los 40 eurodiputados que desean libertad y democracia para los cubanos. Para todo el que levante su voz contra la opresión tiránica y la libertad del pueblo cubano, y sobre todo si lo hacen los nativos en su propio país, la libertad está con nosotros y su disposición en conquistarla como nación, por lo que cualquier aporte por la liberación cubana, por muy pequeño que sea en el principio, se convertirá en un intenso fuego devorador de injusticia que logrará la transformación imprescindible de la dictadura a la democracia y resplandecerá la luz de la libertad en el país, que renacerá con todos en una Cuba libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, la tiranía y su evolución, basado en el capítulo 2, el peligro de las negociaciones, el libro de la dictadura a la democracia, de Inchal. Conciudadanos, no nos dejemos engañar. Los cabecillas de cuasi régimen castrocomunista han dicho en muchas ocasiones que forman una dictadura del proletariado. Y es la realidad, aunque desprecio a los trabajadores mayores, ahora que nunca, pues tienen que trabajar voluntario y por un salario bajo. El régimen comenzó con la eliminación del personal con buena paga, o sea, donde existía un buen puesto laboral ocupado por obreros con buen salario, expulsaron a este y ubicaron a tres y repartieron ese salario entre ellos. Como ambicionaba la dirección del país, se colocaron en el poder a nombre de los obreros y campesinos cuando ellos mismos odiaban desempeñar esas labores. El ejemplo más clásico de fingimiento de amor. Tanto fue su amor por los pobres que lo multiplicaron en la miseria actual de Cuba. Este panorama permanece en la Cuba socialista de 2021. ¿Qué es la dictadura del proletariado? Es la representación del socialismo marxista-leninista, en el caso del socialismo de Mao Zedong y Adolfo Hitler, se basa en la representación de los intereses del campesino. Sin embargo, todos los regímenes son totalitarios. Recordemos que Fidel Castro instauró su régimen con la fuerza de las armas de guerra, gobernó por decreto y destruyó la constitución de 1940, sustituida de facto y no de jure por su constitución comunista de 1976, que en realidad no es una constitución, es un reglamento del Partido Comunista de Cuba y una copia fiel de la jurisprudencia stalinista de 1936, por lo que podemos decir que no es ni cubano, sino es una copia extranjera del estalinismo. Sabemos que hay muchos tipos de gobierno, pero en este caso lo que más nos interesa es que ustedes conozcan el autoritarismo y el totalitarismo. Y ese totalitarismo lo hemos vivido en Cuba y lo conocemos muy bien, que es la falta de libertad y el control absoluto de la sociedad por parte de la dictadura que está en el poder. Que podemos diferenciarlo del autoritarismo en que este último principalmente se basa en el control del poder, pero permite las ciertas libertades económicas y sociales, donde no interviene como el totalitarismo que abarca toda la sociedad. Y existen muchas ideologías para nosotros poder realizar una sociedad libre y defender ahí estas libertades civiles y políticas del ciudadano que son inherentes a la persona humana, como es la democrática, asociada a la libertad, como es la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo, el libertarismo, el conservadurismo. La importancia que tiene es que todas conservan la libertad y se disputan su puesto a través de elecciones libres y democráticas y multipartidistas, donde son bien supervisadas y aquí el voto sí cuenta, en diferencia con las ideologías radicales, que ya conocemos, que una idea es el socialismo, como también existe la ideología de los musulmanes. Pero lo importante es saber que una república se funda con el pueblo. El pueblo es el que tiene que determinar qué gobierno desea, pero libremente, no como hace aquí en Cuba, donde dice que hay elecciones y no es más que un falso programa para aparentar de que hay elecciones cuando en realidad el voto ciudadano no cuenta, donde el pueblo fue convertido en una masa ósea soberanía no puede decir nada. Sabemos que la tiranía se sostiene por su voluntad de opresión y convierte al pueblo en una masa obediente, y por eso nosotros los cubanos debemos de salir de ella, porque nos humilla y nos mantiene fuera de nuestra esencia fundamental humana. Hay mucha gente que sueñan con una evolución, un cambio de Cuba que va a surgir desde la esfera del gobierno, quizás como sucedió en la Europa Oriental, pero como sabemos muy bien que en la Europa Oriental había una injerencia extranjera donde estaban las tropas soviéticas, más de 200.000 había en Polonia, y así parecido en los otros pueblos europeos. En Cuba, aunque había una intervención militar soviética, no tuvo esa gran influencia porque la dictadura trató de esconder siempre a los soviéticos y los mantenía apartados de la sociedad, que el pueblo no veía esa injerencia, incluso aumentó el nacionalismo cuando en realidad era un chauvinismo. Muchos piensan que puede surgir alguien como cuando murió Zamora Maché, que era de estilo Fidel Castro, y pueda surgir un Joaquín Quijano que llevó a Mozambique a la democracia, y es una de las democracias más exitosas de África. Pero en Cuba existen muchos ambiciosos alrededor de este poder que lo quieren, y nosotros no podemos confiar en el cambio del poder. Nosotros tenemos que actuar como cubanos, como pueblo, como ciudadanos, para ponerle fin a la dictadura. Y por eso tenemos el proyecto Media, donde ya hemos declarado que el gobierno y sus otras formas de poder son ilegítimas, y que necesitamos una profunda cambios en Cuba para llevar a la libertad y la democracia. Y eso lo podemos hacer a través de la resistencia no violenta. Para mejor comprensión de todos los tratados de estas ideologías, podemos consultar el libro de la dictadura y su paradigma de Julio Chin, y ahí pueden profundizar en este tema. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una muy interesante de Montesquieu, que fue filósofo y ensayista francés, que nació en 1689 y 1755 murió. No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Y así trataremos el tema de hoy, que está muy relacionado en que la tiranía está institucionalizada en sus leyes. Y uno de los ejemplos más clásicos que pudimos observar recientemente fue la actitud de uno de los hijos de los poderosos en el país. Y está titulado este trabajo, Nieto de Fidel Castro en el lujo capitalista y el pueblo en la miseria socialista. Alguien que no conocía Cuba preguntó asombrado por qué tanta gente esperando los alimentos o las medicinas y están nombradas para cada persona según sus necesidades. Por supuesto, era la primera ocasión que el forastero se encontraba de visita en Cuba, y aunque conocía de las vicisitudes de los chilenos, pudo constatar de primera mano el impacto de la escasez y las colas desencadenadas por el régimen socialista cubano. Sin embargo, lo más difícil de esta situación de escasez es que esas colas para adquirir las medicinas y los alimentos se hacen desde la noche anterior y muchas veces varios días antes. Los consumidores se esconden por la noche donde puedan. Yo he visto en las redes sociales algunos videos sobre personas subidas en los árboles esperando el amanecer para estar en esa cola, porque pueden ser arrestados y multados por la policía. Lo más deprimente de esa caótica situación es que la presencia de los ancianos en muchas ocasiones no pueden adquirir los medicamentos racionalizados, pues se agotaron por la escasa distribución. Mientras esta situación de pobretería social por una crisis económica crónica agudizada, contraída la economía en un 11% el año pasado, que no se observaba hace 30 años, donde la gran mayoría de los cubanos están en la marginación de la riqueza, y la cúpula gobernante del Partido Comunista de Cuba disfruta ampliamente de las mieles del poder. Estos son los que dicen que se ha de erradicar la pobreza en la sociedad, y a la verdad se refieren a ellos, pues elevan fortuna maravilla que igualan la miseria a la gente en el país. Recientemente, las redes se hicieron virales con la difusión de un video donde el nieto de Fidel Castro, Sandro, exponía desengonzadamente la opulencia que goza. Se refería a su acto de lujo en CDF y dijo: tú sabes que somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa. Y a ese exceso de velocidad avanzaba por la carretera y siguiéndole competitivamente con un lenguaje vulgar. Este grandulón especula con sus juguetitos. Sin embargo, los niños cubanos no tienen juguetes en todo el año, e incluso ni el Día de los Reyes, que su propio abuelo tirane, Fidel Castro, lo borró de las manos de cubanos. Mientras el nieto de Fidel hacía hablar de la codicia, la mayoría de los cubanos no poseen autos, y mucho menos los médicos, maestros e ingenieros. No tienen carro ni para asistir a sus trabajos. E incluso los pocos que adquirieron esas propiedades tuvieron que salir a las misiones internacionales. Tiendas se ven, exportación de los diferentes profesionales por el Estado para adquirir ellos la riqueza. Y dejan a sus familiares por varios años bajo la vigilancia y secuestro por el régimen para garantizar su regreso a la isla. Estoy seguro, por la práctica diaria, que el 90% de estos profesionales no son poseedores de automóviles. Por supuesto, el lejos excesivo de Fidel Castro, su hermano Raúl, en su secuace más allá del régimen, se hizo más evidente con el paso de los años y el deterioro progresivo socioeconómico en el país. La decepción de personal del servicio de seguridad de estas figuras en la nomenclatura, quienes revelaron al público la falsa modestia en que vivían, que sus riquezas y derroches se podrían sobrepasar a la de cualquier dueño de negocios legales en países capitalistas y libres. El tirano Fidel Castro fue clasificado entre los mandatarios más ricos del mundo por la revista Forbes. Según esta revista, dejó a su muerte una inmensa fortuna, más de 900 mil millones. El dictador Castro negó toda la afirmación sobre su fortuna y dijo que no tenía ni un dólar. Cuando uno analiza esa respuesta, comprende que es verdad, una verdad corrompida, porque es cierto de que no poseen un dólar, sino millones de dólares ocultados por su testaferro en los bancos mundiales. Esta opulencia se debió al secuestro de un país y sus acciones corruptas nacionales e internacionales que convirtieron a Cuba en un narcoestado. El régimen Castro socialista, sus 6 décadas de usurpación del poder del país, comenzó la comercialización de automóviles en la India hace alrededor de 6 años, en el 2014. Y aunque el acceso a ese comercio es abierto a cualquier persona por los elevados precios de moneda extranjera libremente convertida y al contado, o sea, sin crédito, los profesionales de la salud, de educación o de cualquier otra especialidad o simplemente un trabajador no puede obtener esos equipos automovilísticos y sería un sueño realizable para toda su vida. El listado oficial de precios y autos disponibles en empresas Cemex para la venta en Cuba, su única agencia comercial, está en el municipio de Playa, en la capital del país. Los precios oscilan entre 13.000 PMW a 236.866 en moneda libremente convertible en pueblo. La variedad de productos es escasa, alrededor de 14 tipos. Ninguno es Mercedes-Benz de clase A, que este tiene un valor en el mercado de Estados Unidos de $35.000. Por supuesto, se puede comprar a crédito y cualquiera lo puede hacer. Además, imposible para un cubano trabajador de un salario bajo para poder comprar este tipo de automóvil, cuando la alimentación tampoco alcanza para su familia. La actitud deplorable de Sandro hizo decir a un familiar de él que era una papa podrida, haciéndolo ver como el único problemático de la familia. Y en realidad la conducta máxima de podredumbre comenzó con Fidel Castro y su hermano Raúl, cuando se robaron el país y destruyeron la libertad de la nación. El ejemplo más evidente es la expulsión de los inquilinos del barrio más lujoso de Cuba, el Country Club, y ocupar Sam, quien es un empresario, y es propietario del F-Bar Q, el Fantasy y el Bar Espacio de La Habana, todo en la capital cubana. Claro está, ningún simple ciudadano cubano pudiera tener esos privilegios de vida lujosa en la Cuba socialista. Quizás estos negocios serían una forma de complementar un blanqueamiento del dinero sucio. No obstante, la verdad se definirá con la jurisprudencia en una Cuba libre y democrática. Si bien deseamos que cada cubano disfrute de los lujos del resultado de su intelecto y trabajo, por lo que los cubanos deseamos luchar para desesperar la tiranía castrista y que la población, con sus talentos y esfuerzos en libertad intelectual y económica, puedan prosperar hasta el máximo nivel de desarrollo de la sociedad. Y todo ese bienestar se refleja en una sociedad libre y democrática, en los valores de libertad y justicia, con el renacer de la República de Cuba. Resumimos, para mejor comprensión de todos los tratados, 40 eurodiputados manifestaron una carta clara, la denuncia del embajador comunitario en Cuba, Alberto Navarro. Esta fue dirigida al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, posición que debe ser imitada por todos los amantes de la libertad en el mundo. Es hora de que la Unión Europea esté con el pueblo cubano y no sostenga más políticas complacientes de apoyo económico y financiero a la dictadura castrocomunista, prolongándose en su estancia en el poder y estimulando las violaciones de los derechos humanos. Es la hora de actuar con la misma dignidad y firmeza en que apoyaron al pueblo sudafricano en su lucha contra la tiranía de la apartheid. La actitud del nieto de Fidel Castro es un reflejo de su experiencia en su hogar. Mientras Fidel Castro y su hermano Raúl imponían una rigurosa tiranía socialista, destruían la nación en todos los aspectos de la sociedad. Sin embargo, lo más grave de su mandato fue la destrucción de los valores morales de un pueblo para poder hacer un hombre nuevo que respondiera a su sistema tiránico. Deseo que todos los cubanos vivan en la prosperidad económica e intelectual. Y solo esto es posible cuando se desintegre la dictadura y se vive en libertad. Y gracias a la Radio Audiencia que comparte conmigo este programa de La Audiencia, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Opción Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, El régimen castrocomunista incrementa las sanciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario